Bueno, entonces buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2023-4286 y de conformidad con lo establecido en auto precedente, vamos a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por la señora Natalia Tamayo Palacio contra Banco Avevillas. Entonces, de conformidad con lo anterior, entramos a proferir el siguiente fallo. Permítanme verifico que estemos grabando. Listo. Bueno, entonces procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Natalia Tamayo Palacio como consumidora financiera y Banco Avevillas, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme con los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General, 24 del Código General del Proceso, y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la señora Natalia Tamayo Palacio pretende de Avevillas se acojan las siguientes pretensiones según su escrito introductor. Primero, que se declare que el Banco Avevillas incumplió el contrato de tarjeta de crédito suscrito con mi mandante. Segundo, que se declare que el Banco Avevillas incumplió sus obligaciones de deber de información y de debida diligencia al no considerar el contrato de tarjeta de créditos del año 2020. Tercera, que como consecuencia de la anterior se ordene a la entidad demandada cancelar y cesar el cobro de valores correspondientes a las compras no reconocidas por la señora Tamayo. Cuarto, que se ordene a la entidad demandada cancelar y cesar el cobro de intereses causados correspondientes a las compras no reconocidas por la señora Tamayo. Quinta, que se ordene la eliminación de cualquier reporte negativo por este hecho ante el producto, hecho por este producto ante las centrales de información. Sexta, que se condene al pago de costas y agencias en derecho. La entidad demandada fue notificada debidamente de la demanda, quien en tiempo contestó la demanda solicitando que se declararan probadas las siguientes excepciones, denominadas incumplimiento del contrato y el deber de custodia del plástico, el demandante no dio aviso oportuno o no avisó oportunamente al banco el extravío de su tarjeta de crédito, inexistencia de la responsabilidad civil contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada y ser probada la excepción genérica. Entonces, para efectos de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes fuente de la controversia corresponde al contrato de apertura de crédito tipificado por los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo e indeterminado cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera de aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Ahora bien, frente a lo anterior, pues ténganse que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 33-35 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios por estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera el régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia al consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. A este efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que el lado del interés público que cobija la actividad financiera, esta comporta regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particular por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor que son protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ellos, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 186/14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde se manifestó, abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y lo de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que le ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas de mantener sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, ha reiterado la Honorable Corte Suprema en sentencia 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados mediante el giro de cheques, caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos que como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar Por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la confirmación efectiva de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solamente difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales del banco, de las entidades financieras y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en la cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra pues que el citado contrato impone entonces de precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etcétera. Precisando en este punto, pues que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Entonces, de conformidad con lo anterior, permítanme un segundo. De conformidad con lo anterior, pues la delegatura, ya, permítanme un segundo. La delegatura encuentra que el objeto del litigio consiste en establecer si hay responsabilidad contractual por parte de Banco Abevillas en relación con las operaciones realizadas los días 25 y a minuto 25, 26 y 26 de abril de 2022 que fueron realizadas con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 2276 de titularidad de la señora Natalia Tamayo Palacio por valor establecido de, permítanme un segundo, bueno, pues las operaciones realizadas, pues los días 25 y 26 de abril, una por 4.198.500 pesos, otra por 3.895.000 pesos, otra por 4.700.000, otra por 4.200.000 pesos, otra por 2.884.200 pesos, otra por 985.000 pesos y la última por 798.500 pesos y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Entonces, pues, de la delegatura, pues, establecerá si es responsabilidad del Banco Abevillas en relación con estas operaciones que fueron realizadas con cargo a la tarjeta de crédito 2276 de la demandante. Entonces, bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si hay un cumplimiento contractual de las obligaciones del banco y o del actor en la realización de las operaciones. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el cumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación o culposa u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. En tal sentido, pues ha de tenerse en cuenta y analizado lo manifestado en la demanda. Y en el escrito de demanda, pues que la señora Natalia Tamayo Palacio manifiesta haber realizado la cancelación de la tarjeta de crédito ante la oficina del banco. Sin embargo, pues en el mismo escrito de contestación de demanda, pues de la presentación de la demanda, pues manifiesta que que ella canceló la operación, sin embargo, no le dejaron ningún soporte documental de la cancelación del producto, ni tampoco hubo evento de destrucción del plástico correspondiente. Y pues más allá del dicho del consumidor, pues no está establecido en el plenario que efectivamente tal cancelación de la tarjeta se haya realizado. Es claro, efectivamente, pues lo manifestó el banco en el escrito de contestación de la demanda que no encuentra dentro de los registros de la entidad financiera que existiera un evento en donde confirmara que la realización de la tarjeta, que la cancelación de la tarjeta se realizó. Efectivamente, pues es claro que efectivamente, pues el banco encuentra, perdón, la delegatura encuentra, pues que es importante que el consumidor financiero, pues no está autorizado. Ni se le es permitido incumplir, descuidar o desatender las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que sea aquello que se encuentre en juego su propio patrimonio. De tal forma, pues, que efectivamente, pues, la delegatura encuentra que aquí hubo un incumplimiento del consumidor, teniendo en cuenta, pues, que efectivamente si realizó la operación, ha debido efectivamente indagar, como lo establece el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, sobre el manejo de los productos o servicios y efectivamente constatar efectivamente que la tarjeta hubiera quedado cancelada. Pues de otra parte, pues también se establece pues que efectivamente la consumidora pues obviamente no perdió pues custodia de su elemento transaccional de su plástico y efectivamente a través de esta situación fue que se presentó la realización de las operaciones. En tal sentido, pues efectivamente pues, se lleva a concluir que en este sentido se presentó un incumplimiento del consumidor financiero, toda vez que dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el tarjetaviente debe mantener la custodia y cuidado de los elementos que le son entregados por la entidad financiera para la realización de las operaciones. Pues efectivamente, pues mentalmente la señora Natalia efectivamente asumió que la tarjeta había sido cancelada, pero básicamente la misma no fue eliminada en los registros del banco y efectivamente se produjo pues los eventos que con posterioridad se produjeron. En tal sentido, es claro, pues así las cosas, si bien en principio la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad profesional puede llegar a exonerarse de manera total o parcial cuando se llegue a acreditar una causa extraña. No obstante, lo anterior se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Lo que plantea analizar si el comportamiento activo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. La prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el título 1, capítulo 1, título 2 de la Circular Básica Jurídica 29/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Frente a lo anterior, se observa que efectivamente las transacciones que son objeto de debate se ejecutaron de la siguiente manera, pues efectivamente se ejecutaron unas el 25 de abril, el 26 de abril y el 26 de abril por valores de 4.198.500 pesos, por valor de 3.895.000 pesos, por valor de 4.700.000 pesos, por valor de 4.200.000 pesos, por valor de 2.284.200 pesos y por valor de 985.000 pesos y 798.500 pesos. Frente a lo anterior, ¿qué encuentra de la delegatura? Pues efectivamente, pues la parte demandada juntó los extractos correspondientes de las operaciones que se realizaron, adjuntó los extractos correspondientes a mayo, junio, julio, abril y agosto de 2023, en donde efectivamente se observa que las operaciones como fueron cargadas a la tarjeta de crédito de la demandante. Lo que encuentra el despacho respecto de esta situación es que teniendo en cuenta lo que manifestó la demandante y efectivamente que pues que no hay más extractos sino los que se juntaron ahorita con la demanda, con la contestación de la demanda, efectivamente se puede verificar pues que la señora Natalia pues había dejado de utilizar esta tarjeta durante hacía un buen tiempo, desde el año 2020 y apenas al del año 2023 le aparecieron estas operaciones, lo que sí indica que efectivamente el banco ha debido realizar la gestión correspondiente de confirmar o bloquear la tarjeta o hacer una confirmación efectiva de las compras que se estaban realizando con la tarjeta de crédito de la señora Natalia Tamayo Palacio, de conformidad con lo establecido por la circular 29 de 2014. Efectivamente, encuentra pues que no había pues efectivamente un control de hábito transaccional pues porque la señora Natalia no había utilizado la tarjeta. Y pues el hábito transaccional era ese, no había utilizaciones de la tarjeta de crédito. En tal sentido, pues efectivamente el banco, la delegatura encuentra que el banco tiene un manifiesto incumplimiento de sus obligaciones a los deberes de seguridad de los canales correspondientes y efectivamente desde la primera operación ha debido realizar una efectiva confirmación de la tarjeta de crédito. De otra parte, pues se puede establecer que fueron una operación el mismo 23 en Cali, el mismo 25 de abril en Cali, otra en Armenia, otra en Quibdó, otras dos en Armenia, y efectivamente, pues, efectivamente, la gestión, pues, deja muy cuestionada, pues, la actividad del banco en la gestión de la confirmación de las operaciones y de la confirmación efectiva de las operaciones. Efectivamente, y pues confirmación efectiva con la consumidora de llamarla y establecer contacto con ella efectivamente para verificar si sí se estaban realizando las operaciones, teniendo en cuenta pues que esta tarjeta de crédito pues no se veía con operaciones desde el año 2020. En tal sentido, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales pues encuentra aquí establecido pues que no accederá a las pretensiones, a las excepciones que la parte demandada denominó inexistencia de responsabilidad contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada de conformidad pues con lo que se ha establecido en la presente providencia. Y de conformidad con lo anterior, la delegatura encuentra que frente a la primera operación de los 4.198.500 pesos, la demandante deberá asumir el 10% de esa operación solo por capital y el banco el 90% restante de esa primera operación. Respecto de las demás operaciones de 3.895.000, 4.700.000 pesos, 4.200.000, 2.284.200, 985.000 pesos y 798.500 pesos deberán ser asumidos directamente por la entidad financiera y debiendo perder todos los intereses, gastos, costos y demás emolumentos que se hubieran dado por la realización de estas operaciones y deberá actualizarse la información correspondiente ante las centrales de información financiera. En tal sentido, pues efectivamente, pues la delegatura pues, ha encontrado probado pues, que valorado el documento, pues efectivamente no encuentra pues probada la responsabilidad de la entidad financiera en la realización de estas operaciones y por lo cual deberá asumir la carga de pagar las mismas la entidad financiera. En tal sentido, de una parte, pues se declarará probada pues el incumplimiento de la consumidora. Y pues se declarará aprobada la excepción, pues incumplimiento del contrato y el deber de custodia del práctico por parte de la demandante. Segundo, se declarará pues no aprobada la excepción que efectivamente denomina la entidad financiera inexistencia de responsabilidad contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada. En tal sentido, permítanme un segundo, ya voy con la parte resolutiva del fallo. Un segundo, por favor. Bueno, efectivamente, entonces, de conformidad con lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, atendiendo lo contenido, permítame un segundo. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues no se impondrá tampoco condena de costas por haber parciado, por haber se prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda de conformidad con lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. De conformidad con lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la LOE, Resuelve declarar probada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento de contrato y deber de custodia del plástico de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probada la excepción que la parte demandada denominó inexistencia de responsabilidad civil que se le contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De tal forma, pues que la declarar contractualmente responsable, el tercero, declarar responsable contractualmente a Banco Comercial AB Villas de conformidad con la parte motiva de esta providencia por las operaciones realizadas el día 25 y 26 de abril de 2023, que fueron realizadas con cargo a la tarjeta de crédito 2276 de titularidad de la señora Natalia Tamayo Palacio, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. En tal sentido, pues deberá el Banco Comercial AB Villas asumir el pago de la suma de 21.261.200 pesos respecto del total de del capital de la transacción discutida, perdiendo la entidad financiera todos los intereses, corrientes, moratorios y otros cargos que se liberen causado, que se lleguen a causar por efecto de la utilización de la tarjeta de crédito objeto del litigio, por lo que se deberá aplicar a cada uno de los pagos que ha hecho o haga el demandante dirigidos a esas compras. Lo anterior deberá ser realizado por el banco dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia. Frente a este valor, pues se pierde el capital que y se perderán los intereses que se generen sobre el valor total de las operaciones que corresponden a 21.661.200 pesos. También deberá proceder a actualizar la información ante las centrales de información financiera, la entidad Banco Avillas, dentro del término antes mencionado. El cumplimiento de esta orden que se imparte en la sentencia deberá ser acreditado por Banco Avillas dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, por secretaría ejecutoriada la decisión. Archívese el expresidente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. En tal sentido, pues hemos procedido a dar lectura al fallo correspondiente y de conformidad con lo anterior, le doy el uso de la palabra a las partes por si tienen alguna manifestación que realizar.
Sí, doctor, gracias. Conforme con la decisión, solo una aclaración. ¿El doctor manifestó el término
El término
de cumplimiento?
de cumplimientos 20 días hábiles.
Ah, ok, perfecto.
Gracias, doctora Betty.
Gracias, doctor. Sí, muy gentil. Yo también quisiera solicitar una aclaración y me excuso porque es un tema numérico. No me
Sí,
queda
tranquila.
claro, gracias. Es que entiendo, si coincidimos, que el valor total de las transacciones reclamadas es de 21.661.200.
Sí.
Entendí en el fallo que la demandante debe asumir el 10% de la primera compra
Sí,
que tengo
sobre
en
el
mis
capital.
cuentas, que el capital es de 4.198.500.
Sí.
Eso quiere decir que ella tiene que pagarle al banco 419.850 pesos.
Sí, señora.
Pero entonces, si
Ya,
yo aven
permítame, sí, tiene razón, permítame un minuto. Tiene toda la razón.
Sí, es que me dio otro valor, entonces.
Sí, tiene toda la razón. Permítanme un segundo.
Gracias,
Sí.
doctor.
Ya entendí qué es lo que me quiere usted decir. 198. Sí, serían 21.241.350.
Exactamente. Entonces,
Coincidimos, sí, ese es el valor, sí, señora, tiene toda la razón.
ok, entonces el banco tiene que asumir la suma de 21.241.350 junto con los intereses y todo lo que se ha generado por este valor y el valor que va a asumir la señora Natalia. O sea, la señora
Sobre los
Natalia solo
400
tiene que
mil
pagar,
pesos.
ella solo tiene que pagar el capital.
Sí,
Pero de
señora.
manera respetuosa, ahí va el segundo punto que quisiera aclarar. No me queda claro qué plazo tiene la señora Natalia para efectuar este pago, solo que indefinidamente la suma no puede generar, no puede quedar
Sí,
congelada sin
pues
generar
le
ningún
vamos a
tipo
dar
de
el mismo
interés.
plazo, sí, que le vamos a dar el mismo plazo que le dimos a la entidad financiera, no, menos, para que pues la entidad financiera pueda realizar los ajustes. Entonces deberemos, la señora Natalia, dentro de los 10 días hábiles siguientes al fallo, deberá pagar las 400 mil pesos para que el banco haga los ajustes correspondientes y pues elimine ya las operaciones con este capital ya pagado por la señora Natalia.
Muchas gracias, su señoría. Ya me queda claro entonces la decisión.
Bueno, muchas gracias entonces, doctora Natalia y doctor Ronald y doctora Betty, como siempre, muy amables por la
Doctor,
asistencia.
gracias por todo.
Bueno, entonces que estén muy bien, que pasen un
Feliz
feliz
tarde,
resto de
doctor.
tarde.
Permiso
Lo
para
mismo,
todos.
buena tarde.
Hasta
Lo
luego.
mismo. Hasta luego.